por tercera vez y por espacio de 2 horas declaró Natalia Compañón en la Fiscalía de Rancagua.
Bachelet convocó a una nueva reunión de coordinación del gobierno con la nueva mayoría para mejorar la comunicación.
Entre 1 y 4 años podría durar la extradición del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán a los Estados Unidos.
ANFP dice que Sampaoli se victimiza. El argentino alegó sentirse un rehén de la directiva de Arturo Salá. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es la 1:00 PM, comenzamos a revisar noticias en esta edición de noticias del lunes 11 de enero. Hay a esta hora en Santiago 22 grados, esperamos una máxima que podría llegar a los 30. El cielo definitivamente, y lo vimos el fin de semana, ya se despejó después de los varios días nublados que pasamos. La actualidad está marcada, son varias las cosas que están resonando en la agenda. Por cierto, la declaración de Natalia Compañón no pasa en absoluto inadvertida, no solo por su presencia en la fiscalía, sino por las consecuencias que tiene, ¿verdad? El hecho de que la nuera de la presidenta esté prestando testimonio, todo con miras a la preparación de la audiencia de formalizaciones que se viene el día 29 de enero y en la cual no se sabe si Natalia Compañón va a ser o no formalizada. El fiscal Luis Toledo ha dicho que es posible, pero no ha hecho ninguna aseveración al respecto. No estaba en la lista inicial de formalizados que dio a conocer hace algunos días atrás, y no lo estaba porque de momento la indagación de la fiscalía no ha dado con un vínculo directo de Natalia Compañón en algún delito donde esté involucrado un funcionario público. Pero Impuestos Internos presentó una querella por delito tributario. Eventualmente por ahí podría caerle la mano del fiscal Toledo, ya sea en esta oleada de formalizaciones o eventualmente en una próxima. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí. Recordar además que en este mismo caso, ¿me acuerdas tú que se fijó para el próximo 21 de enero la causa que va a resolver si efectivamente lo que se está investigando en Rancagua sigue ahí en la fiscalía o se traslada acá en Santiago, algo que había pedido la defensa de Natalia Compañón y que se va a resolver el próximo 21 de enero. Eso es tema. Por cierto, también es tema lo que está pasando con el cobre, la baja en el precio del metal rojo en la bolsa de metales del hombre que enciende las alarmas. Respondió aquello el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. El ámbito del deporte, entre comillas, marcado por las declaraciones de Jorge Sampaoli. Por cierto, que el ámbito internacional está marcado por la muerte de David Bowie. También Joaquín El Chapo Guzmán, que dicen entre 1 y 4 años podría durar su proceso de extradición a los Estados Unidos.
Bueno, vamos a concentrarnos en ese tema porque tenemos la posibilidad de tener un contacto ahora con México. Damos un poquitito vuelta el orden de esta entrega informativa. Quedémonos con... partamos por la actualidad internacional, ¿sí? Entre 1 y 4 años podría durar la extradición del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán a Estados Unidos, dijo la Fiscalía Federal de México. El cálculo de este tiempo se basa en otras experiencias de narcotraficantes que se han defendido con fuerza para evitar la extradición. El proceso comenzó ayer, luego que el Interpol México ejecutara formalmente 2 órdenes de captura.
Nos vamos por un momento a Venezuela. La Asamblea General comienza hoy el debate de la ley de amnistía. Este lunes se va a celebrar la primera reunión formal entre parlamentarios, abogados y los familiares de los dirigentes presos por motivos políticos en la sede del Parlamento ahí en Caracas.
David Bowie, una de las figuras de mayor éxito e influencia en el rock, murió de un cáncer que había mantenido en total y completo secreto. David Robert Jones, así se llamaba al nacer el 8 de enero de 1947 en Brixton, tuvo una carrera tan sorprendente y provocativa que sus agentes tuvieron que confirmar su muerte diciendo que no era un truco comercial. Esto, además, días después del lanzamiento de su nuevo disco.
El pasado viernes, el día que cumplió 69 años, publicó Black Star, un disco de talante experimental junto a un quinteto de jazz, saludado con excelentes críticas a nivel mundial. Tras 10 años de silencio musical, había retomado en el 2013 con un gran éxito de crítica que le proporcionó su primer número uno en 20 años en el Reino Unido. Una muerte que, por cierto, ha calado hondo en los amantes de la música británica, por lo cierto. Quienes siguieron muy de cerca de David Bowie. Podríamos decir que estaba ubicado en un poquito más abajo de los Beatles en el sentido de de época, de los Rolling Stones también, pero marcó un antes y un después. Y se le va a extrañar mucho, dicen. Alejado de varias cosas malas ligadas a la música, pero muy, muy de cerca, por cierto, con las cosas, entre comillas, buenas que tienen los éxitos musicales.
No, todavía estamos impactados todos con la noticia, porque además estábamos celebrándolo la semana pasada por su cumpleaños el viernes, y notables de toda la semana anterior con Bárbara Espejo, como siempre, fue dedicado a la figura de Baby Bowie. Black Star es un disco que muchos oímos durante el fin de semana, porque además estaba disponible en plataformas digitales para ser escuchado. La radio le rinde homenaje a Bowie, lo hemos hecho durante lo que va del día y lo que siga del día, hablando de él y fundamentalmente escuchándolo. Pero cambiémonos ahora y vamos a la realidad. México está expectante entre otras cosas porque quiere saber cuál va a ser el futuro del Chapo Guzmán después de que fuera capturado el día viernes en un operativo que todavía sigue arrojando sorpresas, entre otras cosas después de que nos enteráramos de la entrevista que le hizo Sean Penn para la Rolling Stone. ¿Cuánto finalmente de esa entrevista permitió dar con la pista del Chapo? Bueno, hay varias preguntas que los mexicanos quieren hacer al actor norteamericano para entender un poquitito más el rol que jugó en esta pasada. Mientras tanto, ya está en curso la extradición a Estados Unidos, que podría durar a lo menos un año, se señala, y podría además también, ojo, a no tener un resultado certero o definitivo, más bien, para pensando en que el Chapo vaya a ser juzgado en Estados Unidos, porque en México le tienen cuentas pendientes.
Claro que sí, bueno, lo queremos conversar. Vamos a ir a México para dialogar y conversar con la periodista y conductora de noticias de Grupo Radio Centro, Lupita Juárez, a quien tenemos en la línea telefónica. Lupita, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por atender esta llamada. Buenas tardes.
Saludarlos, Rodrigo, Connie y a todos los amigos del auditorio.
Quiero partir, Lupita, por algo que decía la Connie. Reacciones, sí. Obviamente, a lo que tiene que ver con la detención del Chapo Guzmán, el proceso de extradición que comenzó el día de ayer, pero ¿cuáles son las secuelas que ha dejado en México o las reacciones que ha tenido desde el gobierno mexicano hasta el transeúnte de a pie, si tú quieres ponerlo así, de esta entrevista que concedió el Chapo Guzmán mientras estaba prófugo de la justicia, y se lo hace saber y se publica en la revista Rolling Stone que concertó esta entrevista? ¿Cuáles son las secuelas, las reacciones a propósito de esta última entrevista que dio el Chapo Guzmán?
Bueno, la verdad de las cosas es que las reacciones han sido de todas, ¿no? Con la detención de el Chapo Guzmán, bueno, pues ha habido reacciones muy importantes de todos los sectores, reconociendo el que el gobierno de México, las autoridades, la Marina, la Policía Federal, la inteligencia de México ha dado buenos resultados, tal y como lo decía el propio presidente de la República en su Twitter del viernes cuando decía misión cumplida. Ha habido quien ha señalado que se quiere regatear este éxito, pues la verdad de las cosas no debiera ser así, porque se dijo que iba a haber un compromiso de tener a este delincuente, y la respuesta es que ya está en un penal de nueva cuenta de máxima seguridad con disposiciones adicionales para que no pueda ocurrir de nuevo lo que sucedió la vez pasada, ¿no? De que se vuelva a salir. Y bueno, pues en la, como decías, la gente de a pie, incluso algunos que señalan, ya es como siempre hay de todo, ¿no? Que si esto es una cortina de humo porque la situación en la economía está mal, que el dólar está muy alto, en fin, pero quienes son analistas políticos, quienes revisan la situación del país, quienes estamos en los medios de comunicación, la verdad de las cosas es que vemos como un acierto del gobierno, sin duda alguna y sin regateo, pues un éxito la detención de Joaquín el Chapo Guzmán.
Después de la tremenda vergüenza que significó la fuga del Chapo, ¿no es cierto? ¿Cuántos recursos finalmente se colocaron a disposición de la recaptura, Lupita? Porque hay que dimensionar esto, ¿verdad? El gobierno estaba efectivamente empeñado en dar con él. Era inevitable que un día, que cualquier día eso ocurriera.
Sin duda, un cuerpo de élite de la Marina, la inteligencia de México, apoyo también se ha mencionado en algún momento del extranjero, pero todo el crédito se lo dan a la inteligencia de México. La verdad de las cosas es que era una situación en la que estaba comprometido el gobierno, y bueno, como ustedes saben, había un despliegue muy importante de elementos, pero sobre todo hubo cuerpos especializados, no hubo élites, se hablaba de que había alrededor de unos 15 elementos de la Marina que estuvieron realizando este operativo en principio, y después llegaron los refuerzos, porque pues la información era de gente que tenía que estar especializada, prácticamente la secrecía era muy importante. Pero lo que ustedes comentaban hace unos momentos en la revista Rolling Stone, que apareció la información que ya se había dado el viernes, por cierto, por parte de la procuradora, en el sentido de que fueron llamadas con actores, decían ellos, y productores, no identificaron a quién, pero bueno, ahora sabemos que fue con Keitel Castillo, a quien ustedes conocen muy bien por allá, y a Sean Penn también.
Uh-huh. A propósito de lo que tú mencionas, Lupita, de la Procuraduría General de la República, que hoy se pronuncia a raíz de muchas preguntas que tienen que ver con el proceso de extradición, dicen podría durar entre 1 o 4 años, dependiendo de todos los subterfugios que pueda usar la defensa para evitar que esto se concrete. Ahora, desde México mismo, ¿cómo ven esto? ¿Es mucho más fácil que se extradite o quieren retenerlo nuevamente ahí en ese país con el peligro que pueda significar una nueva fuga del Chapo?
Fíjate que está dividida la opinión respecto de si México debe tener al Chapo Guzmán o no. Hay sectores que señalan que el entregarlo a Estados Unidos sería tanto como humillarse otra vez y decir no es posible, México no puede, y como sus cárceles no son seguras, entonces pues se les podría escapar otra vez y necesitan de Estados Unidos para que sí se haga la justicia. Y hay quienes dicen, oigan, no, hemos demostrado que hay instituciones serias, que hay instituciones que cumplen con su deber y tiene que pagar por lo que ha hecho aquí en México. Hay una solicitud, bueno, en realidad dos solicitudes de extradición de los Estados Unidos, y vamos a ver lo que pues ocurre con este proceso, ¿no? Se habla de un proceso, como ya bien lo señalabas, tú lo anotabas, que podría durar, y Connie también lo decía en un primer momento, que podría durar un año, por lo menos, ¿no? Pero ha habido experiencias como el de la Barbie, Edgar Valdés, que se acordarán ustedes, duró un proceso de alrededor de unos 4 o 5 años, y que podría ocurrir lo mismo. Y bueno, dependerá también de los abogados si presentan pruebas. Tenemos alrededor de unos 20 días para que haya aportación de pruebas, en fin, desahogo para este tema de la extradición, pero no va a ser un asunto fácil, aunque, bueno, pues hay aquí, les reitero esta opinión dividida, de que se debe quedar en México, enfrentar a la justicia, y una vez que enfrente la justicia tendría que ser extraditado a los Estados Unidos, pero pues por todos los cargos que se le imputan, si enfrentara la justicia aquí, fuera sentenciado aquí, muy difícilmente después de todos los años que le puedan echar, sería llevado a los Estados Unidos.
Bueno, de hecho ayer, tú lo decías, está tan dividida la opinión que hubo marchas en contra de la extradición del Chapo a Estados Unidos.
Perdón, casi no te escuché.
Que te decía que lo que tú nos manifiestas es tan así, el 50-50 que hay en Estados, en México respecto a la extradición, que hubo varias marchas ayer en México que se oponían a la posibilidad de que fuera extraditado el Chapo a los Estados Unidos.
Pero entiendo que el gobierno, complementando, entiendo que al menos desde el gobierno de Peña Nieto se ha dado la idea de que están por la extradición.
Sí. Bueno, están abiertos, ¿no? Están abiertos a la extradición. La verdad de las cosas es que sí, que la Procuraduría General de la República lo ha aceptado y ha dicho, bueno, pues si recibimos estas órdenes de extradición, o bueno, estas peticiones, mejor dicho, de extradición, pues se tiene que analizar y se tiene que ir por la vía legal y de acuerdo con los tratados internacionales.
Uh-huh. Lupita, ¿cuánto cambia el panorama, la captura del Chapo Guzmán en relación con el narcotráfico? Estaba leyendo por ahí, hay varias entrevistas a expertos, ¿no es cierto?, tanto mexicanos como norteamericanos, donde algunos dicen que con esto de alguna manera se cierra un ciclo y el delincuente de la envergadura del Chapo Guzmán con él se termina, ya no existen más como él, sino que hoy día la cosa está más acotada, más segmentada.
La verdad es que lo que estamos viendo aquí y que hemos visto en otras partes de los estados cuando agarran a los cabecillas es que hay muchas células del narcotráfico, ¿no? Que hay líderes que pues se pueden morir o los pueden meter a la cárcel y los cárteles siguen operando. Ese es el asunto. Sí es un acierto muy importante. Hay que mencionar que es una obligación del Estado mexicano el que atraparan al Chapo Guzmán. Sin embargo, aquí lo que vemos es que la violencia y la delincuencia sigue. Mira, el fin de semana hubo el asesinato de 19 personas en Nuevo León y en el estado de Guerrero. Es decir, siguen operando los cárteles del narcotráfico. Ahorita lo que está ocurriendo en Sinaloa, la gente está nerviosa, los ciudadanos, por supuesto, están nerviosos, porque va a haber un reacomodo. Cuando hay una cabeza que detienen o que matan, hay un reacomodo, porque no significa que va a dejar de desaparecer el cártel. A lo mejor se disminuye un poco, pero hay líderes y el que sigue, el que va abajo, ¿no? Decían el Mayo Zambada, en fin, el licenciado, en fin. ¿Quién va a pues quedar en lugar lugar de este tipo que agarraron, de este delincuente que agarraron junto con el Chapo Guzmán, porque se agarran al Chapo, luego agarran también a Iván Gastelum, que era su brazo derecho y el que pues ahí era el representante en la plaza. Ahora, ¿quién va a quedar? La situación para los mexicanos es difícil, porque a pesar de que se agarra, se detiene a estos delincuentes, pues vemos que siguen operando las mafias.
Bien, pues queremos agradecer, como siempre, a Lupita Juárez, periodista y conductora de noticias del Grupo Radio Centro en México, el haber conversado con la edición de Noticias en Duna. Lupita, por tu tiempo, tu buena disposición, un millón de gracias, ¿ah?
Les mando un abrazo a los dos y al auditorio. Hasta luego.
Muchas estén gracias, bien. Gracias, Lupita. Muy bien.
Lupita, siempre con una disposición increíble, ya el viernes, ¿verdad?, atendía el llamado nuestro cuando se supo de la captura del Chapo Guzmán, y ahora nos actualiza la situación con miras a una posible extradición. Es interesante, el gobierno ha manifestado, como decíamos con ella, la voluntad política de extraditarlo. Tiene que resolver cómo maneja la popularidad que esa determinación pueda tener, porque como tú le recordabas, Rodrigo, hay efectivamente un porcentaje importante de la población que prefiriera que eso no ocurra.
1:15. Están pasando cosas también en nuestro país. Las contamos de inmediato. Por tercera vez y por espacio de 2 horas declaró en la Fiscalía de Rancagua Natalia Compañón ante el fiscal Luis Toledo, quien está indagando la eventual participación de Compañón en los delitos de violación de secreto, negociación incompatible y cohecho. La declaración de Compañón se da luego de que el Servicio de Impuestos Internos se querellara en su contra por delitos tributarios.
Cabe mencionar que la defensa de la nuera de la mandataria pidió que el caso sea revisado en la Corte de Santiago y no en la región de O'Higgins. Dicha audiencia de contienda de competencia quedó fijada para el 21 de enero.
El presidente de la UDI, Hernán Larraín, calificó como una persona íntegra al senador Jaime Orpiz y valoró que busque evitar daños colaterales para el partido. Palabras del senador tras la renuncia de Orpiz a las filas del gremialismo tras reconocer los mecanismos de financiamiento irregular de la política en el caso Corpesca.
Nuestra gente ha dado la cara, ha enfrentado con la verdad los procesos judiciales y no se han escudado en el engaño, en la mentira, ni han mirado para el techo. Y eso tiene un valor que hay que reconocer. Y adicionalmente, porque no ha habido igualdad de trato. Porque aquí la Fiscalía, Impuestos Internos y la Justicia no ha actuado de la misma forma con algunos de nuestros dirigentes que con otros que están en el resto del espectro político. Eso nos da autoridad para exigir a que los otros partidos, en lugar de andar buscando la paja en el ojo ajeno, adviertan la viga en el propio. Y a la Justicia, integrante del Servicio de Impuestos Internos, y al Ministerio Público, les exigimos nuevamente igualdad de trato.
La presidenta Michelle Bachelet convocó una nueva reunión de coordinación del gobierno con la nueva mayoría para mejorar la comunicación de la coalición oficialista y afinar la agenda legislativa de cara al cierre del año en el Congreso. La cita es el miércoles a contar de las 20 horas en el Cerro Castillo, en Viña del Mar, y están convocados los presidentes y jefes de bancada de los partidos del bloque, los timoneles del Senado y la Cámara y los ministros del Comité Político.
Más temprano, la mandataria estuvo en la comuna de Loprado, donde visitó a una alumna que accedió a la gratuidad de la actividad de la presidenta. Se da luego de que anoche se conocieran los resultados de las postulaciones a la educación superior. Esto dijo la presidenta.
Por supuesto, a mí me hubiera gustado, y siempre me hubiera gustado, que todos los jóvenes hubieran podido ingresar ya a la gratuidad. Pero somos un país que estamos viviendo la situación económica que tenemos, queremos ser responsables y queremos poder además asegurar que esa gratuidad vaya increciendo, que vaya aumentando y que cada vez haya más jóvenes que puedan ser teniendo todos los el rendimiento y los méritos académicos que exigen las instituciones de educación superior, poder tener la gratuidad, que yo creo debe ser un derecho para cada joven, para cada muchacho y muchacha en nuestra patria.
Conocidos los resultados de las postulaciones, este lunes los alumnos iniciaron el proceso de matrículas. Más de 23.000 estudiantes ya tienen certeza de que podrán acceder a la gratuidad, mientras que otros 9.000 figuran pendientes.
Y durante esta jornada comienza la votación del proyecto de carrera docente en la Comisión de Educación del Senado. En la instancia, los parlamentarios van a analizar en particular las 248 indicaciones del proyecto del gobierno que se ingresaron con anterioridad.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reaccionó ante la baja histórica del cobre en 6 años y medio, destacando que hay que ser muy exigentes, no malgastar y hay que priorizar. Hoy los precios del cobre tocaron la mayor baja desde el 2009 por fuertes pérdidas en los mercados bursátiles chinos.
Bueno, para nadie es un misterio que el precio del cobre es importante para Chile. Ha venido disminuyendo fuertemente. Fíjense que el año 2011, hace pocos años, se transaba en $4.50 y hoy día está menos de $2, y por lo tanto efectivamente es una noticia que nos hace ser más cautos con nuestros ingresos fiscales y ser más cautos con nuestros gastos. Tenemos que ser muy exigentes de cómo gastamos, no malgastar. Y priorizar aún más. Pero ciertamente temas centrales como la gratuidad son temas que tenemos que cuidar.
En otro ámbito, el ministro del Interior, Jorge Burgos, se tomó con cautela las amenazas en su contra encontradas en un campamento de la Forestal Bosques Arauco, el cual fue atacado el sábado por la noche por un grupo de encapuchados quienes rayaron en los muros la frase «Burgos, te estamos esperando». Esto dijo el jefe de gabinete.
Jamás tiene justificación una amenaza. No tiene que ver con el cargo ni con nada, es simplemente amenaza. De hecho, es un delito en el Código Penal la amenaza. En fin, son gajes del oficio, no me amedrentan, pero me preocupan. Particularmente los políticos también tenemos familia, mujeres, hijos. Así es la vida.
¿Va a tomar alguna medida en particular, ministro?
Ninguna. Y si tuviera que tomar alguna, no la anunciaría.
Esta mañana la presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto que crea el nuevo Ministerio de Pueblos Indígenas. En la instancia, la mandataria aseguró que con esto se salda una de las deudas que tenían como Estado.
Así, este es el inicio del fin del silenciamiento de voces que nos definen como país y sin las cuales no podemos construir nuestro futuro. Estamos escribiendo una nueva página en nuestra historia compartida. Estamos renovando los cimientos para construir juntos. Estamos estableciendo una manera de seguir nuestra marcha sin exclusiones. Amigos y amigas, con estas iniciativas seguimos reforzando nuestra voluntad de conocer y reconocer nuestra identidad profunda, de valorar nuestra riqueza cultural en toda su extensión, pero a la vez estamos reconociendo algunas de nuestras deudas como Estado.
Y hasta la Casa Rosada de la Argentina llegó hoy día el expresidente Sebastián Piñera para reunirse con el mandatario de ese país, Mauricio Macri. Con esto busca Piñera replicar el diseño ocupado del 2015, donde privilegió las actividades fuera del país.
La ministra del Trabajo, Jimena Rincón, confirmó la investigación por la muerte de 9 temporeros en Angol. La secretaria de Estado aseguró que se indagará la situación laboral de los trabajadores que murieron durante un accidente vehicular.
Y el Consejo de Observadores por la Constitución se va a reunir hoy con los partidos políticos. El equipo definió iniciar una ronda de reuniones con movimientos sociales para conocer sus posturas del proceso y también recibir, por cierto, propuestas.
La Fundación Paz Ciudadana presenta hoy día la medición de sus umbrales basado en estadísticas públicas, nacionales, regionales y comunales sobre casos policiales ingresados por denuncias y aprehensiones en flagrancia por delitos de mayor connotación social. De acuerdo al análisis de la institución, que compara las variaciones de los casos acumulados durante los primeros 3 trimestres de los años 2014 y 2015, es el robo con violencia o intimidación el que registra los mayores incrementos tanto a nivel país como en el Gran Santiago.
1:23, vamos al deporte.
Comillas, deporte.
Nada de bien cayeron en la sede de la NFP ahí en Quilín las últimas palabras de Jorge Sampaoli, quien alegó sentirse un rehén de la directiva de Arturo Salá, que no lo deja partir de Chile sin pagar la cláusula. En Quilín la postura es una sola: Sampaoli se está victimizando. Todos sabemos que es lo que él quiere, irse sin pagar, es lo que considera un miembro del directorio.
Sampaoli llegó a Suiza para participar en la gala del Balón de Oro en medio de un incierto futuro. El aún entrenador de La Roja participará a las 14 horas de la ceremonia en la que podría coronarse como el mejor técnico del mundo en 2015.
1:23. Opinión personal de lo de Sampaoli, ¿no?
Juegue.
Yo siempre he estado en contra de las cláusulas, sea y de dónde vengan, ¿eh? Sea que los dirigentes digan vamos a establecer esta cláusula para evitar que puedas partir o pagar esta cláusula para que puedas partir en una cierta consideración. Pero también uno puede entender que es una forma de amarrar a quien suscribe el contrato y que es de común acuerdo. Y ahí está el punto, que si es de común acuerdo y se establece de común acuerdo que la cifra es X y no Y, las dos partes tienen que estar dispuestos a eso. Y en este caso, encuentro que hace muy mal Jorge Sampaoli en decir lo que dice fuera de Chile. ¿Por qué no lo dijo el viernes? ¿Por qué no se lo planteó él públicamente el viernes a la opinión pública, más que la dirigencia de la NFP? Y por otra parte, si la dirigencia de la NFP estaba al tanto de lo dolido que dijeron en ese entonces en la conferencia de prensa el día viernes, de lo, que lo maltratado que se sentía Jorge Sampaoli, tenían que haberlo puesto de manifiesto al tiro. Saben que él no quiere seguir, no quiere pagar la cláusula completa, solamente una parte, y en eso estamos. Y se podría haber evitado todo lo que ha pasado desde el viernes hasta la fecha. El punto es que, y aquí viene lo personal, que si, independiente de la cláusula, tú no quieres seguir trabajando para alguien, ¿para qué lo vas a retener? Deja que se vaya.
Claro, si pero lo que pasa, no, yo entiendo eso, yo tengo la misma filosofía, pero el problema es que Salah haría muy mal empezando su gestión desconociendo el mismo un contrato que está firmado.
No, por supuesto.
Yo creo que eso es lo que tiene, eso es lo que tiene amarrado. Los dos tienen amarras.
Pero yo no estoy pidiendo que él no reconozca el contrato. Puedes llegarse a un acuerdo dentro de ese mismo contrato y decir, bueno, ok, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Ok, eso es lo que estás dispuesto a pagar.
Claro, lo que no puede ser es que San Paolo libre no va a pagar nada.
No. Eso no.
Bajo ninguna circunstancia.
Eso no. Pero retenerlo bajo estas circunstancias, bajo estas declaraciones que ha hecho San Paoli, e insisto, no acá en Chile, sino que fuera de Chile, no tiene ningún sentido.
No, de acuerdo que no tiene sentido, pero pierde todo sentido más, si lo dejan sin pagar ni uno.
Ni siquiera retenerlo hasta junio, que es la fecha donde se está especulando que podría darse solución a este problema. Y también creo que sería importante escuchar la voz de, al menos, el capitán de la selección, que es su técnico, el que ha conseguido todo lo que ha conseguido, y ahí no hay que desmerecer nada, no quiera seguir a cargo del equipo. Y que se califique como que lo tienen retenido acá. Está como un rehén. Ya, 1:25. Esto nos dice el pronóstico del tiempo, que hasta ahora la ciudad de Santiago, la capital del país, está con cielo despejado. Hay 22 grados de temperatura y la máxima del transcurso de la tarde podría alcanzar los 26. ¿Qué va a pasar en Viña del Mar y Valparaíso? Parcialmente nublado, a esta hora 19 grados, podría subir hasta 21 la máxima. En Concepción, en la región del Biobío, tarde con nubosidad parcial, 19 grados en estos momentos y podría subir hasta 20 la máxima. Por último, en Puerto Montt, le contamos que la tarde estará con nubosidad parcial también, a esta hora 15 grados, la máxima en esa zona del país podría subir hasta los 18.
Porque nadie puede evitar el cansancio, Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iAccess, sistema de advertencia de puntos ciegos y alarma en retroceso de tráfico cruzado. New Mazda 6, potencia tus sentidos, infórmate más en Mazda.cl.
Ahora tus sueños van a notar la diferencia entre ahorrar y ahorrar con productos de inversión. En Sura cuentas con los mejores especialistas y productos de inversión. APB, seguros, acciones, fondos mutuos. Sura, ahorrar es crecer.
Terminamos con las noticias. Ya viene Información Privilegiada en su segunda edición. En Notables de esta semana revisamos la vida de Anton Chéjov. Tenemos David Bowie para rato cruzando todo. Toda la programación de Duna cruzada por Don David Bowie. Honores.
Claro, básicamente en el tocadiscos que lo conduce Cristian Araya. Hasta las 6, ahí comienzan los programas Aire Fresco con Polo Ramírez. Después a todos nos pasa lo mismo con Felipe Izquierdo y Roca Balbuena. Y después de eso, Terapia Chilensis. La primera parte con Matías del Río. La segunda lo acompañan en esta oportunidad, como siempre, Don Héctor Soto. Y hoy día Polo Ramírez va a estar terapeando.
Bien, pues, buena cosa, los vamos a escuchar.
Que esté muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
Duna presenta Información Privilegiada. Auspicio de Entel, Inmobiliaria Almagro, MCC Inversiones Global.